de las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora el Ministerio de Agricultura acoge una nueva reunión de la Mesa de la Sequía para evaluar el impacto que está teniendo en el campo la falta de lluvias. En ella se sientan organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y también regantes. La escasez de agua está afectando ya al 60% de los cultivos españoles. Marta Ruiz.
En ese encuentro que arrancaba hace un par de horas se está haciendo un análisis de la situación. Nos esperan medidas concretas. La sequía ya genera pérdidas irreversibles en 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano. Se dan por perdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, y en zonas áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León. Ramón, agricultor en Carmona, Sevilla, nos cuenta que llueve sobre mojado.
No puede hacer frente a los pagos que tenemos de los créditos. En algunos casos todavía estamos pagando también créditos de sequía de la última sequía gorda que hubo, y entonces pues se nos va a juntar prácticamente las dos calamidades. Que el compromiso que también que tenemos los agricultores de crear empleo en el campo, pues tampoco se va a poder dar este caso.
Preocupación también en los ganaderos de ovino por la falta de forraje y de agua para los animales. La sequía no ayuda a moderar los precios de los alimentos, disparados en marzo hasta el 16,5%.
El Papa Francisco asegura que nunca se debe matar en nombre de Dios, palabras del pontífice durante la audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro, donde ha recordado a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Eva Fernández.
Mártires con nombres concretos como Sor Aletta, Celia, Michael, que en 1998 fueron asesinadas al salir de misa por un fanático en Yemen, y más recientemente en 2016 Sor Ansel, Marguerite, Reginette y Judith, todas hermanas de la caridad, asesinadas en el centro en el que prestaban ayuda a los más pobres.
Por intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, pidamos al Señor que no nos cansemos de ser sus testigos, sobre todo en los momentos de tribulación.
Y no ha faltado su petición de oración por Ucrania, una constante desde el inicio de la guerra en todas las audiencias de los miércoles.
COPE sigue sumando liderazgos. Carlos Herrera y este programa Herrera en COPE siguen siendo referentes en las mañanas radiofónicas. Según el EGM, casi 2.700.000 personas escuchan a diario a Herrera. En COPE seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes. Seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego. Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE. Y como decíamos, a todos estos liderazgos sumamos uno nuevo, el de la linterna con Ángel Espósito, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes cada día. Espósito rompe con 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna se convierte en el programa más escuchado de su franja. A liderazgo en la antena sumamos también el de la escucha en directo por internet, por eso te damos las gracias, y también a los casi 6.200.000 oyentes que, como tú, escuchan todas las emisoras de nuestro grupo. Gracias por escucharnos, por seguir confiando en nuestra forma de hacer radio y en nuestros comunicadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche se completa ya los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque a esta hora todo pasa por la asamblea extraordinaria de la Liga. Bruno Casar.
Sí, en la sede de la Liga. Desde hace una hora están todos los equipos reunidos para recibir explicaciones de Joan Laporta sobre el caso Negreira. Es uno de los puntos calientes del día, porque además también está sobre la mesa el tema arbitral, envuelto en toda la polémica de esta semana y por el que se acaba el convenio con la Federación a final de temporada, por lo que se esperan negociaciones entre los árbitros y la Federación. En cuanto a la Champions, a las 9 nos citamos con tiempo de juego por cope.es y aplicaciones para resolver estos cuartos de final. Tenemos ya al Real Madrid en semifinales tras el 2-0 ante el Chelsea. Espera al Bayern de Múnich o al Manchester City, que se enfrentan con la ventaja 3-0 de los ingleses en el partido de ida. Unas semifinales que se celebran en el Real Madrid, en el vestuario madridista, pero con cautela. Habla Thibaut Courtois.
Estamos contentos de llegar a una semifinal, que no es fácil, pero una vez estás dentro, si pierdes, obviamente esa semifinal sabe a muy poco, así que nosotros tenemos el objetivo de pasar, de ganar, pero todo partido por partido.
también resolvemos el otro lado del cuadro donde espera el Milán en semifinales a Inter o Benfica, que se enfrentan con una renta 2-0 para los italianos. Y tenemos noticia de última hora, informa Antonio Ruiz que competición, el comité de competición ha desestimado el recurso de Marcos Llorente por la tarjeta amarilla, por lo tanto Marcos Llorente se va a perder el partido contra el Fútbol Club Barcelona de la próxima jornada en la Liga.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y estás en Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante en este miércoles 19 de abril. Beatriz Flamini, seguro que te suena el nombre. Es la aventurera y deportista de élite que ha estado 500 días viviendo en una cueva de Granada sin ver la luz solar y sin hablar con nadie.
Sí, es cierto que ha habido momentos difíciles, y es cierto que ha habido momentos muy bonitos, y ambos han sido los que han conseguido que cumpla los 500 días, que era mi propósito, pasar 500 días en el interior de una cueva.
Para cumplir un reto personal y también profesional, Beatriz decidía hace año y medio volver a vivir como nuestros antepasados. Así comenzaba nuestra historia dentro de las cuevas. Cuevas que hoy se conservan ya acondicionadas y que son incluso codiciados alojamientos turísticos. Por ejemplo, en Andalucía, en Cantabria, en Canarias. Es desde luego un lugar extraño y único para vivir, pero es que hay otros muchos y vamos a repasar algunos de ellos durante los próximos minutos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya sabes que para cada uno, su casa es su cueva, su refugio. Y hay casas de todo tipo, pues pisos, estudios, chalets, exteriores, interiores, grandes, pequeñas. Y aunque la vivienda es un derecho, según recoge nuestra Constitución, hoy en día se ha convertido en un lujo, el problema de la vivienda, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Por eso en algunas ofertas de empleo, pues es un aliciente que te faciliten eso, una vivienda, un techo bajo el que dormir. Por ejemplo, los guardas de los castillos viven en un lugar único y majestuoso. ¿Tú te imaginas vivir en un castillo? Te pega, John.
Pues te agradezco.
Yo te veo.
Pero no hay ayudas de nada del gobierno ni de nada para estas cosas. Es una pena.
Te veo con tu gato, ¿eh?
Me encanta, el gato,
en el castillo.
Pañuelo en el cuello. Me estoy viendo. Sin Uriarte. Bueno, hablando de viviendas ligadas a tu puesto de trabajo, hay que recordar que antes, en los barrios más acomodados de las ciudades, era habitual que el portero de la finca viviera en el propio edificio.
Sí, incluso, ¿te acuerdas también, John? Los conserjes en los colegios también.
También. A veces vivían en el ático, otras veces en el sótano, casa gratis, eso sí, que tenía que dejar cuando finalizaba el contrato al llegar el momento de la jubilación. Bueno, pues eso es precisamente lo que le ha pasado a la portera del Ayuntamiento de París, que tiene 72 años y hace 10 ya que se jubiló, pero no hay forma de echarla. Y no me extraña, Asunción Serena, corresponsal en París. ¿Desde cuándo vive esta mujer particular, ocupa entre muchas comillas, y qué argumentos da para no irse?
Hola, ¿qué tal? Pues lleva viviendo desde hace 40 años. Bueno, la mayoría, claro, está trabajando, ¿eh? Pero tenía que haber abandonado la casa que ocupa en pleno palacete del Ayuntamiento de París desde hace ya 10 años. Y pues no dice por qué, pero no se va. Así que ahí está el ayuntamiento, que cuando se iba a jubilar ya le dijeron, bueno, que sepa que dentro de un año ya alcanza su límite de edad para trabajar, que va a perder su alojamiento oficial y que tiene que abandonar la casa, pero ni caso, ¿eh? Ni la administración, requerimientos que ha tenido de la administración para que abandone la casa, no le han servido para nada. Luego, además, el ayuntamiento le ha puesto fin, por supuesto, porque, claro, el uso era gratuito de la vivienda oficial. Entonces, lo que hizo fue fijar una indemnización mensual por ocupación. Al principio eran unos 400 euros, que seguía sin pagar. Luego le puso 600 y pico, luego 800 y nada. Ahí está. Le ha propuesto también soluciones alternativas, pues de como una vivienda social o algo así, pero se niega completamente a atender a razón. Así que
bueno, Asun, hay que decir que es un lugar estupendo para vivir, porque el ayuntamiento es maravilloso. Para los que no conozcan París, sitúanos, ¿dónde está el ayuntamiento de la capital francesa? Y cuéntanos cómo es ese imponente edificio.
Pues mira, el edificio está, seguro que todos los que venían a París lo han tenido que conocer, porque es una especie de yo digo, como es como una tarta,
sí,
porque está muy adornado, ¿no? Es un neorrenacimiento, de estilo de neorrenacimiento, aunque el ayuntamiento estaba ahí en esa zona pues desde el siglo XIV. Lo que pasa es que luego hubo un incendio y hubo que recrearlo durante, a finales del siglo XIX. O sea, que es un edificio magnífico que está enfrente de Notre Dame. De hecho, Anne Hidalgo, que es su alcaldesa desde su despacho, fue de las primeras que vio que salía humo de la catedral cuando el incendio, hace unos años, en 2019. Y vamos, que es, digamos que es un sitio espectacular que se puede visitar además. Y se puede ver, sobre todo, por ejemplo, tiene la sala de fiestas, que fue concebida como una especie de réplica a la Galería de Espejos de Versalles, para que os hagáis una idea de la grandiosidad de este edificio. Y bueno, pues digamos que su vivienda es más modesta, pero forma parte de ese gran edificio, tiene su puerta particular, una puerta de madera, y tiene inscrito en la parte de arriba, en piedra, conserjería, o sea, que es su casa. Que el ayuntamiento quisiera recuperarlo, no va a haber ya nadie que vaya a ubicar a utilizar esa casa, pero sí pues para destinarlo a otros usos, ¿no? Pero bueno, está la señora que incluso, ¿sabes?, que ha ido el ujier a decirle que tenía que desalojarla, pero no estaba, porque es que tiene otra vivienda.
Entonces, que tiene otra vivienda, no, no es que se quede en la calle.
No. Entonces pasó un tiempo en un sitio y otro en otro, pero nada, no han logrado presentarle los papeles para que se vaya. Así que
ayer
se tuve que ir con las manos vacías, totalmente. Bueno, y luego, además, ¿sabéis qué pasa? Que además el alcalde, bueno, el ayuntamiento, digamos, ¿no? Lo que es el consejero de vivienda, que es el comunista, se llama Jan Hossat, pues claro, queda muy feo echar a una persona a la calle, ¿no? Entonces ahora no saben. Exactamente. Entonces ahí está, que nadie se atreve a dejarla y a decirle que se vaya, pero es un número de señora, ¿eh? Por lo visto, ya os cuento una última anécdota de ella, y es que era una fan total de Chirac, que sabéis que estuvo allí muchos años como alcalde, y cada año le tricotaba, le tejía un jersey para por su cumpleaños. Así que debe tener toda una colección.
Qué bueno, la verdad es que, oye, con lo grande que es el ayuntamiento, pues que le dejen un huequito, que tampoco se va a notar. Así que, gracias, pues no. Asunción Serena, ya te diré otro día, por si vamos a verle a esta señora o algo, que nos invite unas pastas o alguna cosa. ¿De acuerdo?
No quiero hablar mucho, con la gente. Un beso.
No, bueno, ya verás cómo con nosotros sigo.
Un beso.
Un beso.
Gracias, Asun.
Hasta luego. Oye, si te parece,
vamos, Pilar, a seguir con el recorrido, ¿no?
Vamos, John, a seguir con el recorrido, pero ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a hablar con un farero?
Venga.
Porque es que creo que tienes por ahí a alguien, sí, que vive en un faro en el de Carboneras en Almería, ¿verdad?
Eso es, se trata de Mario Sanz, que es uno de los últimos fareros que quedan en nuestro país. Él es madrileño realmente, y tras ver un anuncio en el periódico y pasar una oposición, su vida cambió por completo. Vive a 220 metros sobre el mar y tiene un horizonte de 150 kilómetros. A priori parece una vida bonita y tranquila, pero a esto hay que sumarle la lluvia, las tormentas, el viento, el oleaje. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Mario, creo que tu mujer tiene mucho que ver en esto de que seas farero, ¿no? Cuéntanos.
Sí, claro, ella quería ir al mar y, bueno, por suerte hemos venido los dos.
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis ahí?
Pues llevamos 30 años, aparecimos por aquí en el 92, en julio del 92, y en enero del 93 declararon extinguir el cuerpo de farero, o sea que entré de casualidad.
Y para ocupar ese puesto, Mario, tuviste que pasar una oposición.
Sí, era una oposición del Ministerio de Obras Públicas. Yo pasé la penúltima, hubo una después yo hice el 90, hubo una en el 91 y no ha vuelto a haber oposiciones para farero.
A ver, estoy viendo la fotografía, que el sitio que tienes es idílico, con unas vistas como suelen pasar en los faros, espectacular. Pero luego, ¿cómo es la vivienda?
No, la vivienda muy bien, es una vivienda normal, porque hay faros que es más complicado porque están en rocas o en islas pequeñitas donde no se puede hacer una vivienda, pero aquí, como el espacio es bastante amplio, hay dos viviendas bastante grandes. O sea, es una vivienda como todo el mundo, ¿no? Con sus servicios, su cocina, y lo único que tiene unas vistas, pues, bastante espectaculares.
Bueno, claro, está, es que tienes todo el horizonte para ti y el mar, ¿no? Ahí pegadito a tu vivienda. Mario, claro, estamos diciendo que sí, que tiene su atractivo, desde luego, porque vivir siempre al lado del mar está muy bien, pero luego tienes el inconveniente de lo que hablábamos, el viento, el oleaje, las tormentas. En un día así agitado, ¿cómo es la vida en un faro?
Aquí hoy mismo hay bastante levante. El viento es bastante complicado porque aquí no hay nada que te proteja. Cuando estás en una calle, pues te para otra casa o te para un monte o algo. Pero aquí estamos en una punta donde el viento te lo traga sí o sí, venga de donde venga. Lo único que hay que acostumbrarse a jugar con el viento, ¿no? Si viene de levante, te vas a la parte de poniente. Si viene de poniente, te vas a la parte de levante. El viento hay que jugar con él y bandearlo como puedas.
Claro, tu trabajo tiene mucha responsabilidad en tanto en cuanto, o antes por lo menos lo tenía, que era el indicar a los barcos en dónde estaba la tierra y dónde podían tener problemas y cómo poder llegar a buen puerto y nunca mejor dicho. ¿A fecha de hoy sigue siendo así?
Sí, el trabajo de los faros es el mismo. Hay otras tecnologías, pero a mí, por ejemplo, los capitanes de los barcos y los pilotos me dicen que siempre confirman con los faros, por mucho que el GPS te diga que estás en tal sitio, tú estás a 20 millas de la costa con todo negro alrededor y es una especie de acto de fe, ¿no? Creerte lo que dice el GPS. Pero cuando ven algo físico, que es el faro, ya es muy diferente, ¿no? Ya están viendo en acercamiento a la costa dónde están, identifican el faro por sus destellos y su tiempo y ellos se sienten mucho más seguros, es como una compañía.
Mario, ¿eres el único que trabaja en ese faro?
En este faro sí. Antes éramos dos fareros por faro cuando yo ingresé, pero desde que se ha declarado extinguir el cuerpo estamos un farero para cada tres o cuatro faros. O sea que no solamente soy el único, sino que llevo varios faros más.
¿Y cuál es tu jornada de trabajo?
No, yo trabajo de mañana, como los funcionarios. Pero claro, siempre como lo que llevamos en mantenimiento y arreglo de averías y todo este tipo de cosas, por la noche, que son automáticos los faros, no necesitas estar aquí.
Bueno, me quedan 30 segundos, pero cuando te jubiles, ¿vas a tener que dejar el faro o te vas a poder quedar?
Bueno, la idea es que se quede hecho un museo abierto, porque tengo hecho un pequeño museo aquí en el faro, pero vamos, hay que abandonar, no me va a pasar lo que a la señora de
París.
Hay que dejar la casa porque si no estarían llenas de pareros los faros, ¿no? Si todos los jubilados se hubieran quedado,
pues sería imagínate.
Complicado de manejar.
Pues Mario Sanz, que uno de los últimos fareros, fíjate, que quedan en nuestro país. Gracias por estar con nosotros y disfruta de esa casa en ese lugar tan único, tan especial como es un faro. Un abrazo.
De nada.
Gracias, Mario.
Y ahora, hablando de faros, mira, el faro de tu COPE más cercana te va a indicar cómo están las cosas alrededor de tu tierra. Ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con tiempo de juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid necesita oxígeno, fuerza y regeneración. El líder del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, afronta con ganas este nuevo reto político, que es el de sustituir a Isabel Díaz Ayuso en la sede de la Puerta del Sol. Mónica Álvarez lo ha dejado claro en una entrevista esta mañana con Carlos Herrera.
Hola, John, pues sí, el líder de los socialistas madrileños ha hablado de muchos temas, imagínate, con Herrera, y entre otras cosas ha dejado claro cuáles son los principales retos a los que se enfrenta y cuáles son las soluciones.
Yo creo que el gran reto que tiene Madrid es tener un propósito, una visión, aspirar a algo en los próximos 10-15 años. Y Madrid tiene que definir y posicionarse en el mundo. Y hoy por hoy, Madrid no tiene una posición clara sobre qué sectores estratégicos quiere desarrollar, ¿no? Y eso pasa por una educación orientada a ese desarrollo estratégico, a mi juicio, de sectores de valor añadido de futuro como el emprendimiento, la innovación, la tecnología.
Estamos en periodo electoral, acabamos de conocer una encuesta que le da la mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso de cara a este próximo 28 de mayo, y en este sentido Lobato confía en que su proyecto se vaya conociendo poco a poco para poder cambiar esa tendencia en el voto.
Que según aumenta el grado de conocimiento mío personal y de nuestro equipo, de nuestro proyecto, aumenta automáticamente tanto la valoración como la intención de voto. Es decir, que una vez que se nos conoce, bueno, pues generamos cierta confianza e ilusión con el proyecto, el modelo y las propuestas, y también con las formas que tenemos de hacer política, ¿no?
Y junto al acceso, el acceso a la vivienda, John, la subida de los impuestos, ¿verdad?, es uno de los asuntos que más interesa a todos, ¿no?, al electorado. Por eso Herrera ha sido muy directo.
¿Usted quiere bajar más, mantenerlo así, subir impuestos?
Nosotros presentamos el pasado mes de julio una reforma fiscal, introducir un elemento de progresividad que hoy no tenemos en Madrid. Que quienes tienen una renta mucho más elevada, ese 2-5%, pues pagarán algo más de impuesto de IRPF, y el resto pues tendríamos un alivio fiscal que permita a esas amplias clases medias vivir mejor.
Bueno, te lo ha contado Mónica, pero tienes toda la entrevista completa en cope.es. Ahora nos vamos a ir al tráfico, que tengo esperando a Patricia Arriaga para que me cuente cómo está la situación en las carreteras y calles de Madrid. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, precaución, si van a circular por la M40. A la altura de Villaverde hay un vehículo accidentado que corta un carril y está ocasionando tráfico lento a lo largo de 2 kilómetros en dirección a la A42, a la carretera de Toledo. También precaución porque, aunque no ocasiona retención, en la M45 hay un vehículo detenido, un camión que ocupa parte del carril derecho en dirección a la M40. Precaución en estos tramos y vías.
Pues muchas gracias, Patricia. Enseguida te hablo de jóvenes y de salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
Gran gala lírica de San Isidro el próximo 16 de mayo en el Auditorio Nacional a favor de Mensajeros de la Paz. Con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Polestar 2, el 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida. Oferta renting hasta fin de stock. Reserva tu prueba de conducción con un experto en un space, o si prefieres, elige otro punto de encuentro. Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Polestar.com.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos una noticia importante, Mónica, de Residencias Emera.
Pues sí, fíjate, y es que Residencia de Mayores Emera abre nuevas residencias en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, tienes que llamar a este número de teléfono 91-035-9002 y solicita información para reservar plaza con tarifa especial. Residencias de Mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Emera, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-9002.
La crisis económica está pasando factura a todos, pero especialmente a los jóvenes que tienen muchos problemas para independizarse, para comprar, para alquilar una vivienda.
Estamos hablando de este tema, ¿verdad?, todos los días.
Todos los días.
Una situación que conocen muy bien en Nara Seguros, que es una compañía aseguradora que te ofrece, ya sabes, la mejor cobertura de salud y de vida al mejor precio.
Claro, porque hay que hacer cuentas y a veces no sale. O sí, Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, la Comunidad de Madrid ha facilitado la concesión de más de 300 hipotecas a jóvenes a través de su pionero programa Mi Primera Vivienda. Claro, lo necesitaban, pero claro, necesitan también todo lo que vosotros aportáis.
Buenos días. Efectivamente, qué suerte ser madrileño, ¿no? Y que tengan este acceso a estas hipotecas, que efectivamente es un momento muy importante en nuestra vida, la compra de la casa y, como bien dices, todo lo que ello conlleva, ¿no? Y en este caso, el seguro de vida que nos obligan, el seguro hipotecario de vida que nos obligan. Y bueno, pues nosotros queremos facilitándoles una póliza que pueda ser accesible. Por ejemplo, 140.000 euros de capital, que es más o menos la hipoteca media que se está constituyendo para una persona de 30 años, pues tiene un coste solo de 39 euros al año, ¿no?
Uh-huh. Pues está muy bien. ¿Qué recomendáis entonces desde Nara Seguros en este sentido?
En cuanto a los seguros de vida, tener algo. Al final, lo que os recomendamos es tener algo. Algo, lo que sea.
¿Y a qué te refieres con ese algo?
Bueno, pues ese algo es que no hace falta tener un seguro de vida súper rimbombante, que al final, en el momento que seamos una fuente de ingresos para, pues, para la familia o para la unidad con la que vivimos, por lo menos tengamos asegurado que si desgraciadamente se produce un fallecimiento, pues tengamos un capital que le quede a nuestra familia, ¿no? Y no hace falta tener una póliza súper historiada, ¿no?
Seguro que tenéis pensado en los seguros como especialistas en seguros de salud y vida, alguna cosa especial, ¿verdad?
Nuestro, así de sencillo, Nara Vida, que para que os hagáis una idea, pues desde 6 euros al año ya puedes empezar a tener un capital, dependiendo de la edad, lógicamente, pero ya puedes empezar a tener un capital para dejar a tus seres queridos. A partir de ahí lo puedes ir ampliando todo lo que quieras y historiándolo todo lo que quieras, pero así de básico puede empezar.
¿Y algún consejo más, Ignacio?
Que repasemos todos nuestras pólizas de vida hipotecarias, las que tenemos para los seguros de las hipotecas, porque, como decía, una casa de 140.000 euros para un joven de 30 años, por 39 euros tiene el seguro de vida. Que lo consulte con nosotros, que seguro que va a encontrar una prima, un precio mucho mejor.
Y rápidamente, ¿dónde os podemos encontrar?
En Google, Nara Seguros, y encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222, 913-349-222.
Pues muchas gracias, como siempre, Ignacio Vivanco, por aportar esas salidas a mucha gente que tiene la necesidad de tener un seguro, pero sin embargo, cree que no puede alcanzarlo. Pues sí, se puede. Director comercial de Nara Seguros, Ignacio Vivanco, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Oye, Mónica, ¿cómo está este miércoles en cuanto al tiempo?
Bueno, porque lo he contado, sí, pues hace un día soleado en Madrid, sigue la estabilidad, con la ausencia de nubes y de lluvia, que es lo que más pena nos da contar. Pero parece que, bueno, se ve que el próximo sábado podría aparecer la lluvia, ¿eh? Vamos a cruzar los dedos. Máximas hoy, nada más y nada menos que de 25 grados, ¿qué te parece?
Pues bueno, pues a ver si llegan las lluvias, como dices, y poquito a poco empezamos a recuperar también un poco pantanos y todas estas cosas, pero bueno, y regadíos. Ahora te voy a contar otras historias aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay delitos que parecen menores, pero cuyas consecuencias, si nos pillan, nos pueden amargar la vida. Cuando son las 12:30, 11:30 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE, la historia de hoy es una historia que nos cuenta los problemas que te puede generar a veces cosas que crees que no son tan delito como son. Uno es el de no respetar la privacidad de una carta. Y fíjate que lo han dicho veces, ¿eh? Pues es un delito muy serio. Y también su versión mensaje electrónico. No puedes mirar cuando no son tuyos. Otro, y confieso que no sabía la condena que te pueden caer, es el que nos trae hoy aquí esta historia. El de copiar o cambiar las noticias, las respuestas de un examen. Una alumna de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido condenada, escucha, por la Audiencia Provincial de esta comunidad a 8 meses de cárcel, inhabilitación y una multa de 1.440 euros por cambiar las respuestas de un examen cuando fue a la revisión. Esto supone un caso, según dijo la justicia, de falsedad documental. Los hechos, te cuento, sucedieron en el curso 2018-2019. Esta estudiante se presentó al examen de anatomía, órganos de los sentidos y neuroanatomía. Bueno, pues al parecer, durante el examen, la profesora que estaba allí de vigilante vio que la alumna tenía un comportamiento raro. ¿Y qué trataba de copiar? Bueno, pues nada raro en cualquier examen, así que lo que dijo, bueno, pues voy a cambiarla de sitio. Pero es que no acabó aquí la cosa. La profesora dijo, yo creo que ya ha copiado. Entonces hizo una foto del examen de esa alumna. Unas semanas más tarde, en la revisión de la prueba, esa foto sirvió para demostrar que la estudiante había cambiado dos de las respuestas. Y consideraron probado que había copiado y cambiado las respuestas. La alumna protestó y argumentó que cualquiera podría haber cambiado esas respuestas porque ella entregó el examen días antes para acusarla, por tanto, de hacer trampas, podía haberlo hecho cualquier persona. El caso es que la justicia le ha dado la razón a los profesores y te recuerdo que más allá de la multa son 8 meses de cárcel. No pisas la prisión, pero quedas marcado y tienes antecedentes. Hace 40 años, alguien que conozco hizo algo parecido. Bueno, le pillaron y le hicieron repetir curso, pero no hubo una sentencia similar. Quizá deba ser así de dura la pena, oye, que no lo sé, pero viendo otras sentencias sobre robos, violencia o acoso, pues tengo otras cosas claras. Una, que la vara de medir de la justicia es muy rara. Dos, que tuve la suerte del mundo cuando hice trampas en mis años de estudiante y no me pillaron. Y tres, que tengo que repasar las penas que pueden ponerme por cosas que nunca hubiera imaginado. Ya que hablamos de viajes al pasado, hace 47 años, 4 meses y 30 días que murió un hombre que estaba en boca de bastante gente últimamente, Franco. Y aún así, hay personajes que, como digo, siguen sentándole a comer en la mesa de la actualidad para intentar despistarnos y que al final pues no sepamos dónde está la bolita.
Un club que s'ha considerat a l'equip del règim, que històricament ha estat considerat a l'equip del règim de Torn. ¿Per què? Per la seva proximitat al poder polític, al poder...
Esto que escuchas, pues tiene horas, durante está tierno como el pan. Lo dijo el lunes el presidente del Barça, Joan Laporta, en su comparecencia ante los medios, dos meses después de que estallara el caso Negreira. Una bolita más para despistar y no aclarar ninguna de las cuestiones claves de este escándalo. Ya sabes, lo de que el Real Madrid era el equipo de Franco. Laporta, muy victimista, habló el lunes de un complot para acabar con el Barça, para dañar a Cataluña, y arremetió contra el Madrid, como te digo, lo sabes y no hemos contado aquí, también contra la Liga, pero fue incapaz de explicar a cambio de qué el club azulgrana pagó, ojo, al número dos de los árbitros durante unos años, 7,5 millones de euros. A esta hora, precisamente, la Liga celebra la Asamblea General Extraordinaria en la que va a analizar las consecuencias de este caso del Negreira y el proceso penal abierto contra el club catalán por el pago de esos 7 millones y medio de euros entre 2001 y 2018. Los clubes profesionales esperan tener hoy más suerte que la que tuvimos el resto el pasado lunes y que Laporta sea capaz hoy sí de dar alguna explicación creíble en este caso que ha dañado y mucho la imagen de credibilidad del fútbol español y que por desgracia se ha extendido a la política al hablar del equipo del régimen. Y es que ya sabes que el Real Madrid ha contraprogramado con un vídeo en el que se repasan los favores que el Barça recibió del franquismo y que ya supera los 100 millones de visualizaciones, que es una auténtica barbaridad. Han pasado más de dos meses desde que se abrió esta causa, en la que se han personado, por un lado, los clubes de la Liga, incluso el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes, y por otro lado, la UEFA, contra la que no se atrevió Laporta el lunes, pero está investigando por su cuenta a través del Comité de Ética y Disciplina. Bueno, al margen de tantos dimes y diretes, la palabrería vacía y todo lo que estás viendo y escuchando, hay muchas cuestiones en el aire, sobre todo a nivel penal. Pues claro, yo el otro día me preguntaba, ¿pero esto cómo se va a traducir aparte del ruido que se está montando? Desde el punto de vista legal, quiero decir. Bueno, todo apunta a que próximamente el Fútbol Club Barcelona conocerá qué tipo de sanción tiene o no tiene el Barcelona y sus dirigentes y qué medidas tomará en este caso en el que la imagen del club ha quedado seriamente dañada. Claro, cuestiones que le quiero trasladar ya al profesor Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y autor de un interesantísimo texto, El delito de corrupción deportiva. Vamos, que de esto sabe. Emilio, grosso modo...
Hola, John. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál podría ser la sanción que imponga la UEFA al Barça, desde la más dura hasta la más leve o nada?
Hombre, la más grave es retirarle de la posibilidad de competir en competiciones de naturaleza europea. Esa es la más, una especie de pena de muerte a ese nivel, ¿no? De no poder participar en la Liga de Campeones o en el resto de competiciones que organiza la UEFA. Evidentemente eso tiene unos efectos económicos, incluso institucionales o de imagen, pues muy perniciosos para cualquier equipo de fútbol, claro. Y luego, bueno, prácticamente por debajo de eso, pocas sanciones más se prevén. Es decir, que o nos vamos a esos máximos o alguna posibilidad de multa, y si no directamente, pues considerar que esas acciones no son colusorias en el ámbito de la disciplina deportiva y en consecuencia no le castiga nada.
Claro, nosotros hemos llamado a un experto porque precisamente, claro, con lo del dónde está la bolita que decíamos al principio, pues a veces nos perdemos en detalles, ¿no? Al final acabamos hablando de Franco en vez de hablar de otras cosas, que es de lo que tendríamos que hablar. Por ejemplo, ¿realmente un experto como Emilio Cortés cree que esto, o que pueden existir con lo que sabemos hasta este momento, pruebas suficientes como para que le caiga una pena al Barcelona o a sus dirigentes?
Vamos a ver, yo creo que tiene que haber unas claves previas para entender cuál es el estado judicial actual de este acontecimiento. La primera clave que hay que tener en cuenta es que por el Instituto de la Prescripción cualquier otra disciplina diferente a la penal ya no llega. Por tanto, la única vía para sancionar esta conducta es a través del derecho penal, lo cual ya en sí mismo constituye una cierta subversión del orden lógico jurídico de las cosas, porque claro, el penal es el que pega más fuerte. Uh-huh. Claro, esto significa que tenemos que llevar o intentar llevar lo que está indiciariamente acreditado hasta el momento al campo del delito de corrupción deportiva, con los rudimentos del derecho penal y sin intentar hacer una especie de juicio paralelo en la cuna de la jurisdicción criminal, con los artilugios de la disciplina deportiva. Es decir, ir al penal significa que, como tiene prevista una pena privativa de libertad, las garantías son extraordinarias, los estándares de prueba son mucho más severos y desde luego no se castiga por el simple hecho de pagar, cosa que sí hubiera hecho la disciplina deportiva, sino que se castigaría únicamente por pagar, porque haya un pacto, un acuerdo, una promesa o una transición económica para adulterar el resultado de los partidos o, y con ello, lógicamente, alterar el fair play, el juego limpio en el ámbito de la competición.
Claro.
Cualquier otro destino... Perdona, sí, John, dime.
No, iba a decir que quizá ahí está la clave, quiero decir, la clave está en pasado a limpio. Bien, señores, ustedes han dado un dinero a una serie de señores. ¿Por qué han dado ese dinero? ¿Dónde están las facturas y en tanto en cuanto qué servicio se hizo con esto? ¿Y a partir de aquí ya es cuando cambiaría todo o no? ¿O aparte de eso también puede haber caso?
No, vamos a ver. Existen dos velocidades en lo que es la disciplina penal. Por una parte tendríamos un delito de administración desleal por parte de los regidores del Barcelona, que parece evidente, porque no hay un compadecimiento entre los precios que sea la cantidad de dinero que se ha pagado y lo que finalmente se ha terminado haciendo, que digamos que está un poco más solapado en el debate social o en el debate mediático, y luego el que sí tiene mucha más repercusión, digamos más morbo, es el hecho de que se hayan podido comprar árbitros, que es un clásico, por otra parte, John, de las primaveras y los veranos, ¿no? Cuando... Entonces, para que se pueda castigar por lo segundo, no se trata de que se le pague a Enrique Negreira, sino que hay que bajar un escaloncito más, escalón que todavía no se ha bajado, ni siquiera se ha hecho el movimiento de tobillo. ¿Por qué? Porque para que el derecho penal intervenga ahí, esas cantidades de dinero hay que demostrar que están directamente dirigidas y que existe un pacto, no entre el Barcelona y Enrique Negreira, sino entre el Barcelona y los árbitros que se visten de corto a través de Enrique Negreira. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión que en derecho penal es muy importante y además es muy lógica. Solamente se puede sancionar a una persona por cometer un delito si tiene capacidad para hacerlo. Es decir, si tiene la posibilidad física de quebrantar la norma. En este caso, ¿qué sucede? Que Enrique Negreira no se vestía de corto. Y por tanto, necesitamos avanzar un segmento más desde el punto de vista fáctico para intentar averiguar, y para eso está la investigación, si parte de ese dinero lo destinaba el señor Enrique Negreira, por lo menos a ofrecerlo a los árbitros que se vestían de corto para que adulterara la competición. Sin necesidad de que luego se pruebe que la competición fue adulterada, porque este cohecho deportivo se consuma únicamente con la promesa o con la entrega del dinero, o con la solicitud por el cohechado.
Claro. Bueno, yo al principio, cuando empezó a salir todo esto, decía, a ver si va a ser esto como lo de Al Capone... que resulta que por Hacienda es por donde cae y no por otras cosas. En este caso parece que los pagos sí estaban contemplados y parece que las facturas, bueno, no sé, de aquella manera se están empezando a contar. Pero ¿puede haber resquicios que pueda hacer que nombres propios y no el club en sí mismo puedan acabar teniendo problemas?
Naturalmente que sí. Evidentemente la persona jurídica, digo a nivel penal, la persona jurídica, que es el Barcelona, solamente puede mantenerse investigada en la medida en que haya personas físicas que estén detrás de esa tramoya, que es el club en sí mismo. Y, por tanto, el Barcelona seguirá investigado en tanto en cuanto sigan investigadas personas físicas, claro. Entonces, porque las decisiones no las toma el Barcelona como institución, las toman las personas que la rigen. Entonces, habrá que ver cuál de esos presidentes tenía conciencia deliberada de que estaba ofreciendo un dinero a un señor que estaba en el Comité Técnico de Árbitros para que este, a su vez, repercutiera de forma directa en los que se visten de corto y estos intentaran adulterar el resultado. Insisto que no hace falta que se termine adulterando el resultado. Basta con una promesa, con un pacto, que es un pacto que se reputa ilícito. ¿Hay indicios suficientes ahora mismo en la causa de que ese dinero se destinaba, por muy disparatado que parezca todo y por muy extravagante que parezcan las cifras, hay algún signo de que ese dinero se destinó directamente a la compra de árbitros, al intento de compra de árbitros? No solamente no lo hay, sino que además hay un informe de la agencia tributaria que parece dar a entender que eso no existe. Por tanto, si eso al final no se prueba indiciariamente o con prueba plena, yo entiendo que el procedimiento, como dije prácticamente desde el principio, es un procedimiento que está abocado al archivo, porque tampoco se puede tener abierto sine die. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Los que teóricamente podrían comparecer como testigos para dar explicación de esto, que serían los árbitros de corto, es decir, a ti y a mí que nos gusta el fútbol, John, imagínate, pues dice la jueza, voy a llamar prospectivamente a Pino Zamorano o a Teixeira Avitienes, que vengan todos aquí. Claro, ese es un testigo que tiene que tener mucho cuidado, porque como el testigo diga que ha recibido el dinero, en el delito de cohecho se castiga al que da y al que toma. Claro. Por tanto, es un testigo muy particular, porque no puede colaborar con la investigación en la medida en que puede acabar investigado, es decir, entrar como testigo y terminar como investigado. Cualquier claro. consulta jurídica muy elemental que haga le va a decir, oye, ni se te ocurra dar claro. a entender que tú has recibido dinero o promesa porque eres coautor del cohecho.
Pues Emilio Cortés, el otro día daba la sensación, escuchándole a Emilio, aquí también en COPE, que siempre acierta, que cuando dice, me da a mí que esto puede archivarse, es que puedo acabar así. No sé, ya veremos lo que pasa, pero poco a poco vamos enterándonos de cosas. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y autor, como digo, de ese texto que merece leerse, El delito de corrupción deportiva. Gracias, un abrazo y que el Cádiz vaya mejor, ¿eh?
Muchas gracias, yo un abrazo muy fuerte y tu Atleti también, que espabile, un abrazo muy contento.
Un abrazo, a los dos nos conviene, sí señor. Bueno, ya puestos al español, Carlos Gutiérrez.
Eso, fíjate, creo que este fin de semana juega contra el equipo de Emilio. Así
por eso.
Las espadas en alto. Bueno, 600-99-13-14. Hay muchas dudas entre los oyentes de lo que va a pasar a partir de la próxima semana con esto de la purga de Benito, pero Gemma lo tiene clarísimo.
Vamos, Alberto, quiero que tu padre te lleve un curso de formación. Yo me parece que soy muy torpe porque todos los años lo explica ese hombre. Lo explica súper bien. Yo al del Benito lo conozco como si fuera de mi familia ya, a la época de Benito. Y mira que soy boticaria, pero vamos, yo ya lo de los cables y la triangulación, vamos, dominado. El problema de tu padre es que la triangulación lo hace siempre por el barrio de Los Remedios. Y está cogiendo ya vicio por esa zona. La zona, tú sabes, allí donde se monta un evento importante en Sevilla, que no me acuerdo cuál es. Creo que la feria. Pues por ahí le coge a tu padre siempre. Pero vamos, el Benito de la familia ya. A ver si espabilamos, hijo.
Benito es de la familia. Bueno, una más. Mira, Carolina, sobre el desbrozamiento de antena.
Señor Herrera, ¿es usted igual de rollero que el señor Sánchez con la dichosa antena que no sé cuántas palabras raras ha dicho usted? Anda, páseselo bien en la feria.
600-99-13-14.
Bueno, dentro de un ratito vamos a tener a los compañeros de Mediodía COPE. Pilar García Muñiz, ¿con qué vais a ir hoy?
Pues mira, estamos pendiente de un avión. Estoy mirando ahora mismo el ordenador John y veo que ese avión está sobrevolando en este momento a las 12:46 el Golfo de Vizcaya. Es el avión privado en el que va a bordo el rey don Juan Carlos, que ha salido esta mañana de Londres, concretamente del aeropuerto de Stansted, y que se dirige a Vigo. Sin embargo, bueno, esa salida estaba prevista a las 9:30 de esta mañana del aeropuerto londinense y se ha retrasado un poquito, algo más de una hora. Cuando llega a Vigo, ¿qué va a hacer? Coger un coche para marcharse a la localidad pontevedresa de San Xenxo, donde te puedes imaginar que hay muchísima expectación ante esta segunda visita que el rey emérito va a hacer a nuestro país después de que en agosto de 2020 se fuera a vivir a Abu Dhabi. Enseguida nos vamos a San Xenxo para ver cuál es la expectación que hay allí.
Bueno, pues todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban todos.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así.
Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Así llegamos, John, a la 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la una, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que los dolores de cabeza o cefaleas son la primera causa de discapacidad entre los 16 y los 49 años? ¿Y también el primer motivo de consulta en los servicios de neurología? Bueno, pues enseguida vamos a ahondar más en esta patología que afecta a la mitad de la población mundial. Pero antes quiero hablarte de otra salud. En este caso, la salud masculina, que continúa siendo un tema tabú para muchos hombres, Mónica.
Pues sí, John, así lo demuestran algunos estudios que apuntan a que solo 4 de cada 10 hombres mayores de 45 años acuden al urólogo al menos una vez al año.
Y es importante, ¿eh? Porque, doctor, bueno, que lo tengo aquí, al doctor Asier Leibar, coordinador del Servicio de Urología del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Claro, ¿por qué nos cuesta tanto entender que la detección precoz es vital? ¿A partir de qué edad debemos los hombres acudir al urólogo? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, hay tres supuestos en los que nos podemos ver. El primero sería un paciente varón, un señor, que tiene síntomas de tracto urinario inferior, que decimos los urólogos, es decir, que tiene algunos síntomas que le hagan estar algo incómodo con su manera de orinar. En ese caso tiene que ir a ver al urólogo, sea la edad que sea. El segundo de los supuestos sería un señor que no tenga síntomas y sería como una revisión, digamos, preventiva. Esto ha de ocurrir normalmente a partir de los 50 años, salvo que tengamos algún antecedente en la familia de cáncer de próstata o cánceres similares al de próstata, como pueda ser el de mama o el de colon. Se debería entonces adelantar la revisión a los 45 años.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Y hay quien piensa, doctor, seguro que muchos pacientes lo están pensando, que esta visita al urólogo nos va a hacer algo de daño. ¿En qué consiste una consulta rutinaria de urología?
Sí, los hombres somos bastante más cobardes que
total,
las mujeres en ese
sentido. Totalmente.
Y efectivamente es el gran tabú. No sé, John, si lo tiene también este miedo a ir a...
No, yo me lo he mirado, yo ya me lo he mirado.
Muy bien, muy bien.
Sí, es verdad, John es muy riguroso para eso.
Tienes que venir a Aravaca a vernos.
Sí, señor.
El caso es que siempre es algo que se pone sobre la mesa sobre el tema del tacto rectal, etcétera, ¿no? La primera visita en el urólogo suele ser simplemente una entrevista en la cual a lo sumo nos harán una prueba de una ecografía, una flujometría para ver cómo estamos. Es verdad que si nunca nos han visto antes, suele hacerse un tacto rectal, que es una prueba, la verdad es que indolora y totalmente, en fin, liviana, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que, como digo, pues siempre estamos un poco pendientes de eso, de si nos van a hacer daño. No nos van a hacer daño, ni mucho menos, y además, uh-huh, en muchos casos será una revisión rutinaria con una analítica de sangre, una ecografía y una flujometría.
De hecho, con la propia analítica muchas veces ya te puede dar pistas de si pasa algo o no pasa algo, y siempre es importante hacerla. Doctor, yo reconozco, yo me animé a hacerlo porque tengo algún amigo que tiene cáncer de próstata, entonces eso asusta.
Sí. Sí, sí, sin duda. Es una cosa que además es que es muy prevalente. Es verdad uh-huh. que el cáncer de próstata en los varones es el tumor más frecuente. También es cierto que en un altísimo porcentaje de los casos, más del 90%, está en etapas muy localizadas, muy cogidas a tiempo y, uh-huh. y se puede curar en un altísimo porcentaje de casos. Se acerca en etapas iniciales localizadas uh-huh. de tumores normales, se acerca al 100%. Es decir, es una enfermedad uh-huh. que tiene cura, incluso en sus vertientes uh-huh. más agresivas, metastásicas, etcétera, se están cada año descubriendo tratamientos que lo están cronificando más que
eso es.
Más que curando, ¿no?
Pero hay que ir.
Y además es la mejor manera de prevenirlo, porque siempre pues es sí. una pregunta que nos viene todos los años, que ¿cómo prevenimos el cáncer de próstata?
Viendo. Es lo que tiene que ser, yendo. Doctor Asier Leibar, coordinador de Servicio de Urología del Hospital Universitario Vitas Madrid, Aravaca. Gracias, porque ahora vamos a hablar de cefaleas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros esta primavera aprovecha nuestros descuentos de última hora embarcando desde puertos españoles o con cómodos vuelos. 8 días con todo incluido desde 679 euros por persona. Reserva en tu agencia de viajes o en msccruceros.es y descubre el futuro de los cruceros.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por La Andaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
¿Que la FP es para torpes? ¿Que la FP no te da un buen trabajo?
En MEDAC lo tenemos claro. Estudiar FP es un pelotazo. Estudia FP oficial en MEDAC.es.
Las Arcadias, el Senior Village más exclusivo de Madrid, abre en abril. No se pierda la inauguración. Infórmese en elencinar.lasarcadias.com.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Hoy en Ahorra Más, oferta de pescado. Porque puedes llevarte solo hoy el boquerón a 5,99 euros el kilo. Sí, sí, como lo oyes, solo hoy el boquerón a 5,99 euros el kilo. ¡Corre, que se acaban!
Disfruta de nuestro pescado fresco al mejor precio en Ahorra Más.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos tiene que contar Licores Panizo?
Bueno, John, pues que esta semana ha tenido lugar en Gourmets la final de la 12ª edición del concurso nacional de cócteles que organiza la destilería zamorana Orujos Panizo. El cóctel arroz colada del barman filipino Michael Crescencio, elaborado entre otros productos con su crema de arroz, resultó el ganador. Puedes consultar esta receta y casi 1 millar más de cócteles en la web destileríaspanizo.com, que se ha convertido en uno de los mayores referentes de la coctelería en España. Y ya sabes, Licores Panizo, más que un licor, un hechizo.
Fíjate, el 60% de las personas que tienen dolores de cabeza o cefalea no van al neurólogo. Dato llamativo si tenemos en cuenta que la primera causa de discapacidad entre los 16 y los 46 y 49 años es esa. ¿Por qué no se va? Pues lo vamos a preguntar al doctor Rodríguez Vico, que es responsable de la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz. Yo he tenido cefaleas, doctor, y sé lo que es, pero cuente... ¿Cuál es el origen y qué es lo mal que se pasa?
Bueno, a ver, lo primero que creo que hay que aclarar es que cefalea y migrañas no es lo mismo, ¿no? La migraña es un tipo de dolor de cabeza y, bueno, pues eso hay que diferenciarlo. En cuanto a lo que decías tú, creo que es muy importante, ¿no? Porque la mayoría de los dolores de cabeza, en este caso concretamente las migrañas, que es una de las causas más frecuentes, sufren como una especie de estigma social, ¿no? Yo creo que están crónicamente menospreciadas, ¿no? Y tanto que los pacientes, pues al final, lo tienen como interiorizado, ¿no? Y acaban por dar poca relevancia a su migraña. Pero ahí están los datos, ¿no? Al final no deja de ser una de las causas más frecuentes, si no la primera en ese rango de edad que has mencionado, de discapacidad. Y por lo tanto creo que es un tema muy, muy, muy serio, ¿no?
Claro, y no acudir a tiempo, bueno, hace que no tengamos el tratamiento adecuado, doctor.
Total, bueno, no solo el tratamiento, primero el diagnóstico, ¿no? Es fundamental. Si no se acude a un especialista o a una unidad de cefaleas, que es como en nuestro caso, no tienes un diagnóstico y ese diagnóstico no se puede, sin un diagnóstico claro no puedes tratarlo adecuadamente, ¿no?
¿Y cuál es el tratamiento?
Bueno, hay varias formas de tratar. Los pacientes, la mayoría de las veces cuando tienen más de dos o tres episodios, en el caso de las migrañas al mes, ya necesitan un tratamiento preventivo. El tratamiento normalmente se divide en dos partes. Tiene un tratamiento sintomático para cortar las crisis de dolor y un tratamiento preventivo para evitar que estas crisis sean fuertes, frecuentes e intensas. Entonces, normalmente el tratamiento preventivo lo dividimos como en dos partes, un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. Yo creo que es irrelevante, es muy, muy relevante comentar aquí la parte no farmacológica, ¿no? Porque la farmacológica ya la comentaremos en la consulta. Pero cosas que se pueden hacer para que estas migrañas sean menos frecuentes puede ser, por ejemplo, cambios de hábitos no saludables, como controlar los horarios de sueño, bajar consumo de cafeína, beber
y sobre todo, Rodríguez Vico, que no tenemos ya más tiempo, ir al médico. Gracias, un abrazo.